Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de A Riesgo de Demanda ARDD, siempre gracias al gentil auspicio de Yerba Mate Pípore. El día de hoy tenemos un arriesgo de demanda diferente, tenemos una invitada que es Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio a la presidencia en las últimas elecciones. Vamos a trasladarnos entonces a esa conversación. Señora Beatriz Sánchez, bienvenida a Librería Que Leo, al interior de Librería Que Leo el día de hoy, donde ha sido recibida y donde detrás suyo existen libros que la evocan. Bienvenida a Ozón, ¿no?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Sabe aquí por qué la invitábamos? Y con bastante insistencia. Soy un varón nacido de la cepa del 72 y estoy bastante confundido con este tema de los movimientos, los conversatorios feministas. Entonces, ¿quién mejor para hablar que usted, para que me ilumine el camino? Y me puede decir, por ejemplo, adelantarnos un poco de lo que se va a tratar este conversatorio que se va a realizar acá en Ozón.
Sí, bueno, esa es la invitación. Vengo principalmente a actividades que son diálogos feministas a propósito de lo que está pasando en Chile, y no solamente en Chile, sino en el mundo. Y lo primero, a propósito de la pregunta, es que las feministas, y yo me considero una feminista, no venimos a dar lecciones, ni tampoco creemos que ganamos, que tenemos todo ganado y todo sabido. El feminismo es política. El feminismo es una corriente política, eso es lo primero. Y se diferencia de cualquier, si tú quieres, agenda de género, como se llama habitualmente, o de mujer, porque el feminismo es una reivindicación por nuestros derechos como mujeres. Y lo que quiero destacar es que todas las mujeres, de alguna manera, nos vamos acercando al feminismo de maneras distintas. Creo que, si bien todas las mujeres no son feministas hoy día, porque a lo mejor no tienen ese, no han entrado a este movimiento o a lo que estamos mirando, hoy día a todas las mujeres nos pasa lo mismo. Y si uno analiza lo que sucede, lo que nos sucede en la calle, en los lugares donde trabajamos, al interior de nuestras casas, somos ciudadanas de segunda clase o de tercera categoría, además. Estamos aquí en diferencia con los hombres principalmente. Entonces, esta es una corriente que lo que busca es que haya derechos igualitarios, pero no solamente eso, sino que la realidad como hoy día la conocemos debería cambiar a una realidad donde la relación de poder sea distinta. Los que pongan las reglas del juego no sean solamente los hombres, sino que haya una forma distinta de estructurarnos como sociedad, culturalmente, políticamente. Eso es el feminismo. Entonces, de repente sí suena muy alejado, pero es profundamente doméstico. Yo, por ejemplo, me acerqué al feminismo no porque haya entrado a un magíster de género o me haya instruido leyendo, que eso vino después, sino principalmente por cosas que me pasaron en la vida. Cuando fui, yo quedé embarazada muy chica y entendí qué es lo que significaba incluso plantearse el aborto para una mujer cuando está absolutamente prohibido y que está absolutamente criminalizado además. Tú entrabas como al lado oscuro o afuera de la ley, siquiera planteártelo. Y ahí yo me di cuenta, y con otras cosas que me fueron pasando, que las mujeres efectivamente no tenemos los mismos derechos y somos la mitad de la población. Y ahí surge una suerte de rebeldía de decir, bueno, pero ¿por qué esto es así? Y preguntas, y ahí uno empieza a conocer que había una lucha de las mujeres desde hace muchísimo tiempo para cambiar estas reglas del juego. Y que a lo mejor parte de lo que tenemos más cerca es cuando las mujeres sufragistas en el mundo buscaron el derecho a voto. Recordemos que hasta hace no tanto tiempo, las mujeres no votábamos. Y que era súper normal que votaran los hombres, pero no las mujeres, que éramos las que nos encargábamos. Eso no es muy distinto ahora, de los hijos, del interior de la casa, de esta vida más privada. Hoy día no nos podemos imaginar un país donde las mujeres no votáramos, por ejemplo. Entonces, a futuro, yo me imagino que no nos podríamos imaginar un país sin que haya una relación de poder, un equilibrio de poder distinto.
Beatriz, ¿crees que se ha quedado un poco la discusión en lo anecdótico? Por ejemplo, en el tema del piropo, y que se ha ido dando vueltas como ahí. ¿Crees que se ha desenfocado un poco eso y la conversación tiene que irse un poco más a lo que tú mencionas recién? Un poco más a lo profundo y no a esta cosa como anecdótica. No digo que no sea una cosa, pero los varones especialmente, incluso algunas damas, a mí me ha tocado entrevistar a algunas damas que fuera de micrófono dicen, no, yo estoy de acuerdo con el piropo y es parte de la cultura. Yo personal nunca he tenido la personalidad para decirle a una dama que es buena moza, me da como la sensación de que me va a rechazar, y más principalmente por eso, a lo mejor por cultura o por crianza, no se me dio. ¿Pero crees que un poco le hace mal al movimiento que hace con las cosas como pintorescas y no irse a lo profundo, escarbar un poco, por ejemplo, en las remuneraciones, en obligar un poco al sistema a sumar a la mujer?
Es que yo creo que el movimiento ha puesto varias cosas sobre la mesa y creo que hay una suerte de caricatura que hacen entre medios de comunicación, en a lo mejor algunos sectores políticos también, de centrarlo en un aspecto que yo no diría que es secundario, pero es uno de los aspectos, o uno más. Y lo quiero poner, lo quiero instalar de otra manera, como para que a lo mejor se entienda mejor. Porque cuando hablamos del piropo, y el piropo tiene como esta connotación incluso de nombre, como casi positiva, estamos a, ¿qué, pero qué es un piropo? Independiente del contenido, yo no estoy hablando de los más extremadamente groseros, pero yo digo, ¿qué derecho puede tener cualquier persona, un hombre en este caso, a gritarme algo en la calle? Ninguno. Y voy un poquito más allá. Desde que, y esto aquí como, veamos nosotras mismas y los hombres que nos están escuchando también. Desde que nosotros somos chicas, y yo creo que todavía pasa con las generaciones de hoy día, yo tengo 47 años y me pasó durante toda mi infancia y mi adolescencia, a las mujeres nos marcaron diciéndonos que la calle era un peligro. Y de hecho tú que eres papá de una joven que la vemos acá muy empoderada en el tema, me imagino que muchas veces le dijiste, hija, ¿cómo te devuelves? Ten cuidado, no andes por los lados oscuros. ¿Con quién te vienes? ¿Quién te viene a dejar? Ojo hasta ahora, no salgas sola. Entonces, estamos hablando...
¿Cómo vas vestida? Se faltó esa parte.
Bueno, también, oye, vas demasiado con la falda, a lo mejor es demasiado corta. No en mala onda, sino de forma protectora. Entonces mi pregunta es, ¿vivimos en un espacio que es tan duro para las mujeres que nos tienen que advertir nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros abuelos, que hay un peligro constante? Nos crían en Chile a las mujeres diciéndonos que la calle es peligrosa porque lo es. Entonces, cuando hablamos del piropo, no lo dejamos en una cosa, no es una coyuntura pequeña. Saquemos la caricatura, es necesitamos espacios seguros. Yo me quiero sentir segura en la calle, en la noche y en el día. Me quiero sentir segura en el lugar donde estudio, segura en el lugar donde trabajo y segura en mi casa. Y hoy día no nos sentimos seguras, nos crían con el temor a la calle solo porque somos mujeres. Por eso es que hay una reivindicación respecto a lo que pasa en el espacio público, a que, mira, tú no tienes derecho a gritarle a una mujer lo que a ti se te ocurra solo porque es mujer, solo porque a ti te place, solo porque te gustó. Porque queremos espacios seguros y hoy día no los sentimos seguros. De hecho, la sociedad permanentemente, y por eso quiero aterrizarlo en algo bien concreto, nos dice, ojo con lo que pasa contigo, eres mujer en tal hora del día o de la noche, en fin. Entonces, cuando se reduce este tema solamente al piropo, yo creo que está dejando de lado lo grande que es, que tiene que ver con espacios seguros para el desarrollo de la vida.
Mira, para sumar un poco lo que mencionas, nosotros teníamos un local oficina en un sector donde un local al lado había una peluquería y estaba atendido en su mayoría por chicos homosexuales. Y algunos de ellos incluso se caracterizaban como mujeres. Y cuando pasaban a la oficina nuestra, todos los chicos que estaban ahí, ellos manifestaban su admiración por nosotros. Y eso era muy incómodo. Dicen, no quiero, ¿por qué usted, jefe, lo deja entrar? Porque nos dice cosas. Y siempre con mi hija, que está acá cerca, nos reíamos de eso, en el sentido de que hasta ahí nomás terminaban los valientes, porque cuando se daba vuelta un poco esto y eran ellos los acosados, no les gustaba. Y eso un poco nosotros también lo colocamos de ejemplo acá, en el sentido de que el varón dice, el piropo es muy agradable, que se dice, sí, pero cuando se da vuelta, si va un varón homosexual y le dice a otro varón y le manifiesta lo hermoso, lo más probable es que eso termine mal, digamos. Y ahí se da cuenta que es un poco agresivo el tema del piropo. Yo estoy contigo en el sentido de que uno no tiene el derecho a decirle a otra persona si se ve bien o se ve mal, bueno, se lo guarda, una opinión personal. Te quería hacer una consulta, una apreciación. ¿Tú crees que este movimiento, y en particular nosotros lo hemos visto así, no sé si la palabra es la correcta, pero es muy transversal, o sea, o más bien dicho, deja fuera a los políticos? Nosotros vimos, ejemplo, en algunas tomas estudiantiles que los dirigentes, no importando quién era, eran sacados del movimiento, incluso en la reunión más de círculos cercanos, eran sacados. Dice, ¿sabes qué? Por favor, aléjate, no queremos. ¿Cómo se lee eso?
Lo que pasa es que feminismo hay muchos. No hay un solo feminismo, no hay una sola corriente feminista. Como es un movimiento político, tiene corrientes distintas. Hay feministas que son institucionales, hay feministas que son autónomas, o sea, que buscan un camino fuera de la institución. Hay feministas liberales que se llaman, que no cuestionan lo que mi feminismo, por ejemplo, el feminismo en el que yo creo, cuestiona que es el orden económico en el que estamos viviendo, que yo creo que lo que hace es reproducir una forma de relacionarnos que nos deja a las mujeres en segunda categoría. Entonces hay varios feminismos. Y hay algunas que efectivamente descreen, y yo entiendo por qué, de la institucionalidad, porque la institucionalidad es la que nos tiene como estamos. O sea, ¿a qué me refiero con institucionalidad? Un gobierno, un parlamento, un sistema judicial, los medios de comunicación, lo que hacen hoy día básicamente es reproducir una forma en que perpetúa que nosotras las mujeres tengamos menos derechos. Y pongo varios ejemplos. Hoy día en los trabajos podemos estar haciendo lo mismo y yo voy a ganar por lo menos en promedio un 25% menos, solo porque soy mujer. Las mujeres somos las que recibimos menos pensión. Cuando hay lagunas nos dicen, es tu problema. Pero no, ¿por qué tengo lagunas? ¿Por qué las mujeres tenemos lagunas previsionales? Porque estábamos al cuidado de los hijos, o al cuidado de nuestros padres, o de nuestros hermanos. Nosotros hacemos las labores que se llaman de cuidado. ¿Por qué las hacemos las mujeres? ¿Porque las mujeres las hacemos mejor? No, porque la sociedad decidió que las mujeres son las que cuidan y los hombres son los que están afuera, en el trabajo real. Cuando el trabajo interno también es un trabajo real, el problema es que no está reconocido económicamente. Entonces, cuando hay mujeres que se distancian en su lucha feminista de esta institución, es por eso, es porque dicen la institución no es la que trae los cambios. Yo creo en que las instituciones también tienen que cambiar. Por eso hablo de esta mirada, esta forma de poder o este balance de poder distinto, que es lo que buscamos las feministas. Que no es solamente igualdad, porque igualdad puede haber, por ejemplo, que a los hombres entonces rebajémosle a todos el sueldo, estamos igualitos. Pero ese no es el sentido. El sentido es que no es igualar todo, sino jugar en una cancha distinta, donde social, cultural y políticamente nos reconozcamos con los mismos derechos, que hoy día no pasa.
Para que no se nos vaya el tiempo, voy haciendo unas preguntas medias cortadas, saliendo un poco el hilo. ¿Qué te parece esto de que la única forma de manifestación al día de hoy que tenga algún tipo de resultado sea la toma? Veíamos ha salido la conversación cómo se hace en otros lados. Ya con esto del internet uno va a mirar, nosotros le preguntamos a uno de nuestros colaboradores que está haciendo una pasantía en Inglaterra, ¿cómo era ya? ¿Se producían todo? Me decía, mira, no, aquí se dura como un par de horas y se hacen ciertas cosas. Y bueno, y nos explicaba un sistema súper distinto. Me decía, yo veo de ahora las tomas, estudio en la Católica, entonces las veo súper distintas de cómo las veía. Acá es súper, súper, muy latino, por decirlo de alguna forma. ¿Crees que es el único camino a empezar a reinventar un poco el tema? ¿Por qué no tiene buena barra en la agenda en términos generales las tomas el día de hoy? Especialmente los papás. Yo estoy en la parte, también tenemos una doctora que tiene a su hijo en una de las universidades que está en toma. Me decía, soy mujer y apoyo el movimiento, pero no la toma. ¿Crees que debería empezarse a reinventar un poco el tema? ¿O está bien donde estamos?
Lo que pasa es que es cosa de mirar la historia. Si las tomas no suceden porque sí, sino que suceden. Miremos nuestra historia reciente. ¿Qué hubiese pasado el 2011 si no hubiese habido marchas masivas, paros masivos y tomas? El tema educacional, con esta mirada de educación de calidad, fin al lucro, se instala por una presión asfixiante de los estudiantes a nivel nacional, y que fue con tomas. O sea, una toma de un mes provoca efectos en todos los sentidos. Yo no digo que sea fácil, porque no es fácil. Una toma es compleja para todos los que están, para la misma gente que está en la toma, para los estudiantes, las estudiantes, muy compleja también. Es desgastante, es agotadora. Pero lo que nos ha enseñado nuestra historia reciente, lamentablemente, es que los temas o la reacción a los temas no viene desde la autoridad, sino que viene sin pedir permiso, digo yo. Por ejemplo, cuando surgieron las tomas estudiantiles del 2011, en el programa de Sebastián Piñera, en ese momento, que también él estaba gobernando igual que ahora, no venía nada de educación, no venía nada sobre fin al lucro o educación de calidad, nada. Y tuvo que cambiar su agenda porque no venía nada, tuvo que obedecer algo que estaba pasando en el país. Entonces, espontáneamente, estos cambios no llegan. Hoy día, a Piñera le pasa más o menos lo mismo. No tiene nada de agenda de mujer en su programa de gobierno, nada. De hecho, nombró estas comisiones que tenían que ver con otras cosas, infancia, araucanía, seguridad, crecimiento, en fin, y ¡pah!, le salta por otro lado. Porque las cosas son, y salta porque además hay una sintonía mundial. Entonces también tiene que tratar de girar un poco la agenda. Yo creo que quedó muy corto porque no entiende la profundidad de lo que estamos hablando. Pero si no fuera por estas tomas, no habría cambio. Y pongo un ejemplo. La Universidad Católica tomaron la sede central de la Universidad Católica en Santiago, una toma que duró 4 días, fue cortita, como no se había tomado hace 50 años. Fue un hito. el rector se sentó a negociar y las estudiantes que negociaron con el rector consiguieron todos los puntos, el 95% de lo que pedían. Eso, por ejemplo, que hoy día la Universidad Católica ceda a que a las mujeres trans y a los hombres trans se les reconozca por su nombre, por su identidad y no por su nombre registral, sino por la identidad que dicen tener como personas trans, es algo que no se habría logrado si no hay una toma de por medio. O habríamos demorado años en hacerlo. Entonces, las tomas no tienen una razón en sí mismas. Las tomas lo que provocan hoy día es acelerar cambios que no están ni siquiera sobre la mesa con una presión de esa naturaleza. Y que son desgastantes, son complejas, eso totalmente de acuerdo.
Bueno, hay que ver la situación que se vivió con la misma ministra Pla, ¿cierto? Es la ministra del ramo, que era una ministra que había pasado muy, muy desapercibida y que ha tomado relevancia, está, digamos,
ha hecho... Y ha sabido leer muy bien lo
sí,
que pasa.
Sí, y ha reaccionado muy bien, bueno, hablábamos fuera
de... Pero yo tengo algunas discrepancias con ella.
Sí, y eso quería preguntarte, ¿cómo la ves a ella? Porque mal que mal es un poco la representante de la mujer en el gobierno. Ha tenido reacciones como la que tuvo con el congresista Chaguán, ¿cierto? Que reaccionó ante esto de entre comillas, la crítica que hace a otra ministra. ¿Cuál te parece el desempeño que ha tenido esta ministra hasta ahora? Es poquito el tiempo, en todo caso.
A mí me parece que ella ha sido muy inteligente en leer lo que significó esta ola feminista, la protesta feminista, porque yo creo que desde un principio ella se situó respaldando lo que pasaba. O sea, diciendo, yo pienso lo mismo, también creemos en los derechos de las mujeres, en fórmulas más igualitarias. O sea, desde un principio empatizó con algo. Así que yo creo que ella ha sido muy inteligente, muy perspicaz. De hecho, yo creo que la que mejor lo ha hecho en todo el gobierno, de leer lo que pasa afuera, que eso es muy importante, una fineza ahí política. ¿En qué discrepo con ella? En que ella, bueno, ella no es feminista. De hecho, si uno lee todas sus declaraciones anteriores a ser ministra o columnas, ella en realidad no fue muy dura muchas veces con el movimiento feminista. Pero yo creo que lo que no comparto con ella es que ella insiste en que el feminismo busca un derecho igualitario y que está fuera de la política. No sé, como con esta frase, que no sé si es exactamente de ella, pero ella la suscribe, que es como el feminismo no es ni de izquierda ni de derecha, es como apolítico. Y como que se acaba todo el problema si yo saco una lista, como una lista de supermercado, y le hago checa. Pues cambiemos esto, 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 se acabó el problema. Y la verdad es que no, el feminismo es una lucha política, profundamente política, esto no es apolítico. Las personas, como humanos, no podemos ser apolíticos. La política tiene que ver con ponernos de acuerdo en cómo queremos vivir. Entonces, e intrínsecamente, inherente a nosotros, es de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, el tratar de escapar de que algo es político o no, ay, estoy saludando personas afuera, que es político o no, creo que no es correcto. Y es tratar de despolitizar algo que es muy político, porque tiene que ver de acuerdo con cómo queremos seguir viviendo. Y lo otro es que esto tampoco se termina con una lista de supermercados. Sobre todo una lista de supermercados que no toca lo más profundo del tema, que es, por ejemplo, la educación no sexista, que eso sí sería un cambio radical, y yo creo que a propósito lo dejan fuera, que es una de las grandes solicitudes del movimiento, que está fuera del... deja fuera el repensarnos. ¿Repensar qué cosa? Que yo sé que puede sonar difícil de entender, pero vamos al interior de las casas. Durante toda la vida las mujeres nos dicen, mira, tu ámbito es el privado, tenemos roles, ¿no? Mi rol como mujer es el rol de madre, el rol de cuidadora, el rol dentro de mi casa. La mujer es como la dueña de casa, la que manda al interior de la casa, pero no es algo público, no es en el espacio público, sino todo esto es como en el área privada. Pero, ¿por qué es privado el que yo cuide o tenga que encargarme 3 horas más del cuidado de mis hijos? Porque esa es una responsabilidad de una sociedad completa, no solamente de mí como mujer. Y ese es el tema de fondo. El que entendamos que toda la labor de cuidado y la labor de crianza no es algo que es individual de cada mujer, con los costos que eso significa, que son muy altos, sino que es algo que la sociedad tiene que estar mirando para ser compartido. Entonces, cuando lo miramos de esa manera, es un debate más profundo respecto a qué rol asignamos, a... cuáles son los campos privados y los campos públicos, cuáles son mis políticas públicas al respecto. Entonces no es solamente una lista de supermercado de decir, mira, está la cuna universal o vamos a pagar el mismo salario por el mismo trabajo, que perfecto, yo no niego eso, ni un problema, perfecto. Pero también conversemos en lo profundo, en cuáles son los temas de fondo que mantienen este desequilibrio permanente que nos deja a las mujeres con toda esta estadística que es muy triste, los hogares más pobres en Chile son donde la jefa de hogar es una mujer. Las pensiones más bajas las tenemos nosotras las mujeres. Los casos de estrés son más altos en mujeres en Chile. Las mujeres trabajan 3 horas en promedio más que los hombres a propósito de del trabajo al interior de la casa y fuera de la casa. Las mujeres sufrimos más depresión que los hombres en Chile y tenemos en América Latina la tasa más alta en Chile. Eso no es casualidad, es que hay un sistema que nos deja en esa situación.
Beatriz, nos ha acabado el tiempo. Decirle que estamos al interior de Librería Que Leo. Esto es una especie de pecera, así que tenemos vidrios por todos lados, la gente ha pasado y Beatriz ha saludado a muchos, muchos pasan así como que la ubico, ¿ya? Porque dicen que la tele engorda, entonces yo, ¿será ella o no? Entonces miran, dudan y de ahí saludan. Y por supuesto, aquí viene la última pregunta, con esto cierro. ¿En qué está Beatriz Sánchez ahora? ¿Terminó esta carrera por el momento? ¿Está en pausa esta carrera presidencial? ¿Cuál es tu papel? La gente pensaba que ibas a volver. Yo te esperaba ver en La Clave, donde te veía junto a Paulsen todas las mañanas para colocarnos al día. Antes te veía en ADN, antes en La Red. ¿Ves? Para que...
Eva, muy
claro,
bien.
Muy bien. ¿Ves? Muy ¿ves? Bien. Para que sepa que... ¿piensas seguir una carrera en esto? ¿Sigues haciendo este tipo de cosas? Cuéntanos en qué estás.
A ver, igual yo necesitaba un tiempo de descanso, de bajarme un poco de la...
Me sigue saludando. Bueno,
yo le digo así, que es bien coloquial, pero yo creo que me van a entender, es como bajarme un poquito de la pelota. O sea, uno está en una... las campañas son de una exposición brutal que uno nunca se imagina. Un juzgamiento público, una cosa muy intensa, de pega, pega, pega. Entonces uno tiene que descansar un tiempo de bajarse un poquito, retomar algunas cosas de la vida cotidiana. Entonces yo hoy día... medio tiempo estoy trabajando en un medio de comunicación nuevo que se llama Diario Clever, es un diario electrónico. El que quiera lo mira, diarioclever.cl. Estoy haciendo lo audiovisual, estoy haciendo editoriales como hacía antes, entrevistas. Los medios de comunicación tradicionales, La Clave, que yo quiero mucho, mi última radio, qué sé. Para ellos es complejo que yo vuelva al rol que tenía antes. Porque ellos entienden que yo di un paso que... pero también de un paso en una circunstancia en Chile que es bien única, que es una periodista que estaba en medio de comunicación, fue candidata, y después mi idea es volver a trabajar como lo hacen todas las personas, digamos. Esto no quiere decir que yo reniegue de mi vida política, porque yo la sigo haciendo más bien de manera interna que por fuera. Estoy haciendo cosas dentro del Frente Amplio que me parece que es interesante hoy día ir concretando, pero necesitaba también descansar un poquito de la exposición en medios de comunicación, por ejemplo. Entonces, habitualmente no doy entrevistas, porque quiero descansar un poco de eso. Pero con ustedes, todo.
De aquí no sale. Bueno, te dejamos en libertad porque para que no se les apriete mucho la agenda, ¿cierto, chicos? Y quede con ganas de volver. Muchas gracias, Beatriz.
No, a ti, gracias por la conversación. Y me encantó el lugar, además, para hacer entrevistas. Muy grato. Quiera. Ya, gracias.
Ahí está Beatriz Sánchez en un nuevo programa de Riesgo de Demanda, una edición especial que obviamente tuvimos que cambiar algunos horarios, algunas cosas. Por eso es que es una conversación que a lo mejor usted... tiene o capta en un tono diferente. Siempre esto gracias a Yerba Mate Pipore. Agradecemos el gentil auspicio, todas estas conversaciones y por supuesto también el espacio que nos brinda Librería Que Leo, pleno centro de la ciudad de Osorno, para realizar nuestros programas y nuestras entrevistas. Nos reencontramos el lunes. Que tenga un buen fin de semana. Chau, chau.